Noticias, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tras aparente fin del cerco policial, los participantes convocados por UNPACU depondrán gradualmente la huelga de hambre. ONGs defensoras de los derechos humanos piden que la comunidad internacional exija responsabilidad al régimen cubano por sus acciones y frenar de inmediato los atropellos contra disidentes. El régimen de La Habana vuelve a emprenderla contra los jóvenes artistas de San Isidro y el movimiento M27. El MINSAB registra 1.017 nuevos contagios de COVID-19 en Cuba y 5 nuevas muertes. Revelan que en Matanzas hay 3 cepas circulando. A pesar del anuncio que la frontera sur está cerrada, los migrantes siguen buscando cruzar el Río Grande hacia Estados Unidos. Los peruanos se alistan este domingo para elegir al nuevo presidente del país. Y Colombia acusa al régimen de Venezuela de mostrar una imagen ficticia de lucha contra el crimen, siendo cómplice de grupos narcotraficantes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de las 10 de la noche de Radio Martí. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 25 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 6 kilómetros, son las 10:02. Mucha atención, el régimen cubano habría levantado este viernes el cerco policial que mantuvo por 26 días a la sede de la UNPACU. Esto fue en Santiago de Cuba, lo que condujo a que los opositores suspendan gradualmente la huelga de hambre. El dirigente de UNPACU, José Daniel Ferrer, dijo que algunos ya han suspendido la huelga, pero otros continuarán con un ayuno menos riguroso hasta el día lunes.
Amigos y vecinos nos informaron que habían llegado dos altos oficiales, dos altos mandos del Ministerio del Interior, que no son de la provincia de Santiago de Cuba, con la gobernadora, la llamada gobernadora de la provincia, Beatriz Johnson, y que habían recogido a todos los agentes de la fuerza represiva que mantenían el cerco en torno a nuestro barrio. Nos dicen que hay algunos escondidos dentro de la escuela Pepito Tei que está detrás de nosotros, pero pedimos a nuestros activistas que viniesen para acá a ver qué pasaba con ellos, y acá ya hemos tenido a este grupo que se encuentra aquí y a otros que pasaron por aquí y fueron a cumplir otras tareas que le hemos pedido que cumpla. Y no se han metido con nadie ni se han visto a los represores en los puntos que ellos ocuparon durante 26 días, 25 días y medio. Nuestra decisión es que si esto es un levantamiento real y no una maniobra temporal con intenciones de engaño, la huelga va a ser suspendida. Ya le hemos pedido a los casos más críticos que depongan la huelga, y que en los casos que se resisten a deponer la huelga, le hemos pedido que mantengan un ayuno con alimentos líquidos, un caldo, un jugo, aunque sea una o dos veces al día, hasta el lunes.
Así lo expresó Ferrer durante un diálogo que tuvo con la activista Rosa María Payá, coordinadora de Cuba Decide. Entre tanto, en España, más temprano, el gobierno prohibió una manifestación que se había planeado para celebrar en solidaridad con los huelguistas de la UNPACU. El reporte desde Madrid con Michel Suárez.
El gobierno español denegó los permisos para la celebración de una protesta frente al Congreso de los Diputados de Madrid que buscaba visibilizar la situación de los huelguistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Según las autoridades, el evento no había sido comunicado con suficiente antelación y la huelga de hambre que mantienen 38 cubanos en Santiago de Cuba no constituye una causa extraordinaria y grave que justifique la urgencia de la protesta. Lázaro Mireles, coordinador del Movimiento de Acciones por la Democracia, calificó la decisión de lamentable.
Me parece muy lamentable que el delegado del gobierno haya emitido un comunicado oficial comentándome que 38 activistas cubanos con peligro inminente para su vida no son un motivo suficiente para que este permiso sea concedido.
En respuesta a Radio Televisión Martí, fuentes gubernamentales insistieron en que la petición se recibió fuera del plazo establecido por la ley. Sin embargo, Mireles considera que se daban las circunstancias para una autorización de urgencia.
Nosotros comprendemos que la ley orgánica que regula el derecho a reunión establece que cuando haya un motivo de urgencia es un condicionante para que este permiso deba ser otorgado en España.
No obstante, en una carta enviada a los partidos de la oposición, Mireles solicita una mayor presión al gobierno español para que se pronuncie sobre la represión en Cuba.
Seguiremos luchando para visibilizar la realidad en Cuba y para también contraponernos a los efectos que el sociocomunismo en España está provocando sobre toda nuestra gente.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En un comunicado, ONGs defensoras de los derechos humanos han pedido que la comunidad internacional deba exigir responsabilidad a La Habana por sus acciones y frenar de inmediato las detenciones arbitrarias de corta duración, los arrestos domiciliarios, el exilio forzado y las campañas de difamación contra voces disidentes. Estamos profundamente preocupados por el patrón de represión contra las voces críticas, expresan en el comunicado y la prensa extranjera. Los gobiernos democráticos y las embajadas en La Habana deben monitorear rigurosamente las violaciones de derechos humanos, brindar asistencia a los defensores de los derechos del hombre y exigir respuestas fehacientes al gobierno de Cuba. Freedom House, Civil Rights Defenders, CADAL, People in Need, Civicus, Robert F. Kennedy, Human Rights and Race and Equality indican que existe una necesidad urgente de solidaridad con las víctimas y una posición internacional común frente a los abusos perpetrados por la seguridad del Estado. Estos actos no pueden normalizarse ante los ojos de la opinión pública mundial, agrega el comunicado. Y las autoridades sanitarias de Cuba reportaron este viernes 1,017 casos nuevos de COVID y 5 fallecimientos, lo que eleva el total de contagios a 8,532 y las muertes a 448, según el MINSAP. Según el Ministerio, al cierre del 8 de abril, permanecían hospitalizadas 24,263 personas. La Habana continúa siendo la provincia más afectada, con 484 contagios nuevos. Y el Ministerio de Salud Pública, por su parte, reconoció que en Matanzas circulan 3 cepas del COVID, 2 muy peligrosas, lo cual confirma los reportes desde el poblado de Torriente. Según se reporta en la televisión Yumurí, la provincia de Matanzas confirma la presencia de las cepas del SARS-2, como la surafricana, la de California, la de Wuhan, ha explicado el director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, Fernando Acevedo Figueroa, al Consejo de Defensa de Matanzas en la tarde del 7 de abril. El doctor detalló que existe presencia de la variante surafricana en el municipio de Hawái Grande, Colón y Jovellanos, mientras que la de California estaría registrada en Cárdenas. A propósito, campesinos cubanos han demandado mejores condiciones para producir los alimentos ante el desabastecimiento y la crisis por la pandemia. Tomás Cardoso informa.
Ante el anuncio de las nuevas medidas que implementará el gobierno cubano por el rebrote de COVID-19, la Liga de Campesinos Independientes de Cuba está demandando el cese del acoso de las autoridades en contra de los agricultores independientes, señala Esteban Ajete Abascal, líder de la organización.
En estos momentos críticos en que está viviendo el país, el centralismo que tiene en estos momentos el gobierno del campesinado cubano. Están perdiendo sus cosechas, no les están comprando sus cosechas al precio que tienen que comprárselas, y el pueblo pasando hambre y miseria.
Para el cuentapropista Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, es incomprensible el abuso en contra del hombre del campo.
Un productor que venda, por ejemplo, plátanos que lo lleve en un carretón, el Estado lo que está haciendo es una cacería de brujas para recomisárselo y quitárselo. Y te ponen una multa de 7,000, 8,000 pesos.
En Leví Salguín, Kelvin Vega Rizo destaca que el decomiso a los productores es la orden del día.
No aparece nada, no aparece carne, no aparece frijoles. Los otros días hubo un muchacho que buscó un poquito, le cayó un batallón de policía y le decomisaron todos los frijoles.
Mientras tanto, los precios de los pocos alimentos que aparecen están por las nubes. El miércoles en San Diego de los Baños, los Palacios Pinar del Río llevaron un camión con bolsas de picadillo de vísceras. Cuenta Esteban Ajete.
A pleno sol, desprotegido, sin refrigeración, es lo que le mandaron al pueblo de San Diego de los Baños, que lo venden a 15 pesos la libra. Eso es tripa.
El director de Higiene y Epidemiología de la provincia de Matanzas reconoció que en el territorio hay la presencia de tres cepas de coronavirus que afectan a los municipios de Jagüey Grande, Colón y Jovellanos. Desde Torriente, Alexander Águila Sosa nos dijo.
11 días en esta situación aquí que no podemos salir ni entrar. La población se está quejando, el hambre es el que va a matar al pueblo. No tienen condiciones para tener un pueblo trancado como lo tienen a nosotros aquí.
William Tamayo reside en Vanes Holguín, donde hay 7 focos de COVID y expresa.
No hay alimentación. Aquí se desapareció todo. El gobierno no tiene nada que ofertar y nos está matando de hambruna.
Y desde la Isla de la Juventud, el activista de la organización Autonomía Pinera, William Rodríguez, comenta que pasó por el mercado Los Canelles, donde había una enorme cola que estaba vigilada por los boinas negras, y describe lo que estaban ofertando.
Estaban vendiendo pata, pellejo, cabeza, hueso de cerdo. Yo no sé dónde es que se está vendiendo la carne, pero no se la están vendiendo el pueblo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A las 10:11, un vistazo a Matanzas, 25 grados la temperatura, intervalos nubosos, viento soplando a 9 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez nos cuenta más sobre las condiciones del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, desde un débil centro de bajas presiones sobre el norte de Texas, se extiende una débil hondonada hasta el sur del estado. Pero este centro de bajas presiones se profundizará mañana, provocando el surgimiento de un nuevo frente frío que llegará al noroeste del Golfo de México en la tarde del sábado. Este débil frente frío se desplazará hacia el este sobre los estados de la costa del Golfo, pero sin probabilidades de afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, pero sí servirá para estimular la aparición de las lluvias en nuestra región a partir de la tarde del domingo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en zona del interior. Las mínimas en horas de la madrugada han estado entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en todos los litorales. Buenas condiciones para navegar con pequeñas embarcaciones. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 10:12, un vistazo a noticias de Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro fabricará la vacuna cubana en ese país, que no cuenta con la aprobación aún de la Organización Mundial de la Salud. En Caracas amplía Aymara Lorenzo.
La vacuna Abdala cubana, que aún no llega a la fase 3 de ensayos clínicos, será producida en Venezuela. Acompañada del embajador de Cuba, Dagoberto Martínez, la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, hizo el anuncio.
La delegación de Cuba acaba de terminar justamente una semana de trabajo en esta planta para verificar todas las condiciones que están dadas para la producción de la vacuna contra el COVID-19 Abdala.
El comisionado para la emergencia humanitaria del presidente interino Juan Guaidó, José Manuel Olivares, dijo a Radio y Televisión Martí que la mentira, improvisaciones e indolencia caracterizan el manejo que ha hecho el régimen sobre el tema del COVID.
Somos el peor país en vacunación en América Latina. Nicolás Maduro prometió 10 millones de vacunas Sputnik para el cierre de marzo de este año. Solo habían llegado 250 mil vacunas Sputnik y 550 mil vacunas chinas, lo que hace un número de 800 mil vacunas que nada más han llegado a nuestro país. Este número está muy por debajo del número que debe haber. A este ritmo tardaríamos más de 10 años en lograr algún tipo de inmunidad en nuestro país. Para por lo menos inmunizar a las personas prioritarias se necesitan 12 millones de vacunas.
A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal Venezolana pidió al régimen de Maduro no esperar más tiempo y que todos los venezolanos sean vacunados sin preferencias ideológicas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y a propósito, más sobre Venezuela, porque en ese país piden protección para los periodistas luego de las declaraciones de un alto representante del régimen de Maduro. En Caracas nos cuenta la historia Carolina Alcalde.
Luego de que la semana pasada dos activistas de derechos humanos y dos periodistas fueran detenidos y posteriormente liberados tras intentar documentar las consecuencias de los enfrentamientos entre el ejército venezolano y grupos irregulares colombianos en la frontera, el diputado chavista Diosdado Cabello emitió declaraciones que fueron consideradas como amenazas contra los periodistas. Sonia Medina, vicepresidenta de la Comisión de Medios del Parlamento presidido por Juan Guaidó, sostiene que el panorama los obliga a solicitar medidas de protección ante instancias internacionales, no solo para los periodistas que intentaron cubrir los los hechos en el estado Apure, sino para cualquier comunicador en riesgo por ejercer su trabajo.
Están siendo amenazados y declarados enemigos. Y al mismo tiempo levantamos la voz porque no nos rendimos en el trabajo que hemos asumido.
A juicio del representante del Colegio Nacional de Periodistas, Edgar Cárdenas, desde el gobierno se busca imponer miedo para lograr el silencio informativo.
Es un mal precedente que se pretenda criminalizar el ejercicio periodístico en Venezuela y en este caso particular es una situación de conflicto armado.
A través del programa de televisión que conduce todos los miércoles en el canal del Estado, Cabello calificó a los periodistas que se movilizaron hasta Apure como mercenarios.
Es la manipulación de cómo hacerlo, no, que nosotros solo queremos cubrir, no, es una zona. En este momento, quien entre ahí a hacerle el juego al enemigo debe ser considerado enemigo. No es verdad que van a cubrir la noticia, no, ellos van a sembrar el odio. Y no solo sembrar el odio, sino sembrar la cizaña contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Según la más reciente actualización de la organización Espacio Público, tan solo en febrero fueron documentadas 38 nuevas violaciones a la libertad de expresión. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 10:16 en las noticias de Estados Unidos. El gobierno ha afirmado este viernes que acelerará la creación de nuevos centros de vacunación con fondos federales a nivel nacional. José Perdanete de la Voz de América amplía.
Los contagios de coronavirus en Estados Unidos se siguen registrando en alza continua. Los especialistas que asesoran a la Casa Blanca en la respuesta contra el COVID-19 advierten una concentración en determinados estados con mayor proporción de infección.
Con aumentos recientes de casos en algunos estados donde se intensificaron aún más esos esfuerzos, ofreceremos a los estados con aumentos significativos en los casos un conjunto de herramientas adicionales para ayudarlos a detener la propagación, incluyendo trabajar primero con los estados para asegurarse de que estén usando todas las dosis que han recibido.
Este panel de expertos ha diferenciado las variables de dosis distribuidas y dosis administradas. Los CDC registran más de 229 millones de vacunas distribuidas y el índice de inyecciones colocadas es de aproximadamente 174 millones. La premisa en el equipo de trabajo es acelerar la inmunización masiva.
Todos los estadounidenses adultos serán elegibles para la vacunación a más tardar el 19 de abril. Eso es en 10 días y antes del lapso original del 1 de mayo. Nuestro programa de vacunación está funcionando, se está acelerando y estamos en camino a cumplir con la meta del presidente de administrar 200 millones de inyecciones en sus primeros 100 días.
Además de abrir más centros de vacunación y reforzar el personal para la administración de las dosis, los expertos informaron que deben ampliar los centros de detección y diagnóstico en las escuelas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y a propósito de vacuna, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, ha indicado este viernes que por el momento no hay establecida una relación causal entre la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Johnson & Johnson y los casos de personas que sufrieron trombos sanguíneos. En este momento, dice, no hemos encontrado ninguna relación causal con la vacunación y estamos continuando nuestra investigación y análisis de estos casos, indica en un comunicado el regulador. La FDA reconoció las informaciones sobre algunas situaciones de individuos que sufrieron trombos y bajos niveles de plaquetas en la sangre tras recibir la inoculación. Ambas condiciones pueden tener causas diferentes, asegura la FDA. La Agencia Europea de Medicamentos, por su parte, ha indicado este viernes también que está investigando un posible vínculo sobre el compuesto de Johnson & Johnson y casos de coágulos. Un caso se produjo en un ensayo clínico y tres se produjeron durante la vacunación en Estados Unidos. Uno de ellos fue mortal, según indicó la institución. Y a pesar de que las autoridades de los Estados Unidos han asegurado que la frontera sur está cerrada, los migrantes siguen apareciendo intentando cruzar el Río Grande. Celia Mendoza, de La Voz de América, enviada especial a Texas.
Walter Pereira, un salvadoreño de 23 años, reconoció a La Voz de América tras ser detenido a pocos metros del Río Grande por los agentes de la patrulla fronteriza en Mission, Texas, a solo kilómetros de su destino final, Nueva York, donde, según él, está toda su familia. Al indagar acerca de su país, se refirió al mandatario Nayib Bukele.
Es un buen presidente para la economía.
Afirmó refiriéndose a esta como una de sus razones para embarcarse en esta travesía.
Dinero, trabajo, ¿sí me entiendes? Uno en el campo gana menos que uno que trabaja en la ciudad.
Y es así como el sueño americano para este y el resto de inmigrantes que fueron detenidos aquí en el área del Valle del Río Grande llega a su fin. Sin embargo, las autoridades saben que diariamente tendrán que realizar más arrestos y expulsiones a México.
Bajo el título 42, que ha llevado a la expulsión de 103.900 adultos solos en marzo de este año, según las cifras oficiales de la patrulla fronteriza. Esto ocurre mientras la Unión Americana de Libertades Civiles mantiene una demanda para levantar esta medida de emergencia sanitaria.
Estamos esperando que las cortes hagan lo justo y lo necesario y que cancelen ese programa para que todos los migrantes que vienen pidiendo asilo que tengan la oportunidad de entrar y hacer ese proceso.
Algo que por ahora no cambia el destino de Walter Pereira, quien será llevado de regreso a México.
Ay, sí, mi familia, está bien.
Celia Mendoza, Voz de América, Mission, Texas.
Estados Unidos está cada vez más preocupado por lo que considera una intensificación de la agresión rusa en el este de Ucrania. Detalles desde Washington, D.C. con Michelle Sagué.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo este jueves que Estados Unidos está cada vez más preocupado por lo que considera una intensificación de la agresión rusa en el este de Ucrania.
Russia now has more troops on the border with Ukraine than...
Ella dice que Rusia tiene ahora más tropas en la frontera con Ucrania que en cualquier otro momento desde el 2014. Dice que 5 soldados ucranianos han muerto esta semana y que todos estos signos son profundamente preocupantes. Asimismo, añadió que Washington está discutiendo los movimientos de tropas rusas, sus preocupaciones sobre las tensiones regionales y las violaciones del alto al fuego con sus aliados de la OTAN. Psaki señaló además que el presidente Joe Biden habló con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky la semana pasada, añadiendo que se están evaluando lo que denominó las acciones preocupantes de Rusia. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el gobierno de Colombia ha acusado al de Venezuela de intentar mostrar una imagen ficticia de la lucha contra el crimen cuando en realidad, dice, es cómplice de grupos narcotraficantes. En una declaración, la canciller colombiana Claudia Blum dijo que el mundo conoce que el régimen de Maduro no respeta ningún marco de legalidad. Blum precisó que el gobierno de Nicolás Maduro busca desviar la atención internacional frente a la relación cómplice con grupos de narcotraficantes y terroristas como el ELN y disidencia de las FARC, que por años han tenido refugio en ese país. La comunidad internacional conoce también los impactos humanitarios generados por la crisis, reflejados en el éxodo migratorio más grande que vive actualmente la humanidad, dijo la canciller de Colombia. En las últimas semanas han surgido nuevas tensiones por los combates en el estado venezolano de Apure entre la Guardia Nacional Bolivariana y un grupo irregular colombiano. Este conflicto ha provocado el desplazamiento de cerca de 5.000 venezolanos en busca de un refugio en Colombia. Y la visita a El Salvador del enviado del gobierno de los Estados Unidos para el Triángulo Norte ha estado marcada por la falta de un encuentro con el presidente Nayib Bukele. Ya no está en el territorio, pero todavía critican esta situación. Desde San Salvador nos amplía Nery Mabel Reyes.
El enviado especial del gobierno de Estados Unidos para el Triángulo Norte Centroamericano, Ricardo Zúñiga, y su comitiva finalizaron su visita a El Salvador sin haber sostenido un encuentro con el presidente Nayib Bukele. En el último día de su visita al país, Zúñiga se reunió en privado con un grupo de periodistas para abordar la importancia de la libertad de prensa como la base de una democracia, y en dicha reunión, y sin dar mayores detalles, confirmó que pidió una reunión con el presidente Bukele, pero no recibió respuesta. Para el analista Roberto Rivera Ocampo, la decisión del gobernante salvadoreño revela el contexto complicado de las relaciones con Estados Unidos, uno de los principales socios en la región.
Y hay, digamos, como señales bien claras de que, bueno, el presidente Bukele quiere tensar al máximo esta relación con Estados Unidos.
En tanto, miembros de las organizaciones de la sociedad civil que participaron en un encuentro con Zúñiga dijeron que la visita transmitió un mensaje claro al gobierno salvadoreño. Así lo destaca Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, una de las participantes en la reunión.
Se le dice a los al gobierno salvadoreño, por ejemplo, que la apuesta es atacar las causas de la migración, particularmente la corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
A pesar de no haberse reunido con el presidente Bukele, Ricardo Zúñiga Zúñiga sostuvo un encuentro en privado con la canciller Alexandra Gil, con quien revisó cooperación bilateral, según destacó el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Brendan O'Brien, a través de su cuenta de Twitter. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Brasil ha registrado 3.693 muertes por COVID en las últimas 24 horas y el total de fallecidos ya roza los 350.000, cifras que confirman que el gigante suramericano pasa por el peor momento de la pandemia, ha dicho este viernes el gobierno de la verde amarela. Y a las 10:25, quieto, en primera porque es tiempo de deportes, es viernes y está el especialista al otro lado, Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Atención que se está cocinando potencialmente un juego sin hit ni carrera en Texas. En este momento, en el octavo inning, el pitcher de los Padres de San Diego, Joe Musgrove, está lanzando un juego sin permitir hit ni carrera, con 10 ponches, 0 boletos. La única razón por la cual esto no es un juego perfecto es porque Musgrove le sonó un pelotazo a Joey Gallo. Es el único corredor que han tenido los Texas Rangers en todo el partido en base. Así que faltan solamente 6 outs. Claro, van a ser los 6 outs más largos en la historia de Joe Musgrove si espera alcanzar la inmortalidad en el béisbol de las grandes ligas. Otros resultados parciales: Atlanta está derrotando a Filadelfia 8-1 en el noveno inning, y es justamente ese el partido que les vamos a brindar el domingo a las 7 p.m., los Phillies de Filadelfia contra los Bravos de Atlanta, el domingo por la noche por Radio Martí, jugada por jugada, con lujo de detalle. Otros resultados parciales: Oakland 1, Houston 1 en el séptimo, y Cincinnati, Arizona acaban de comenzar. Vámonos a los resultados finales en la jornada de hoy del béisbol de las grandes ligas. Increíble, pero cierto. Continúa la maestría que han tenido los Tampa Bay Rays sobre los Yankees de Nueva York. Hoy los aplastaron 10 carreras por 5. Tampa Bay le cayó a palos a cualquier pitcher que los Yankees pusieron en el montículo. El abridor Kluber, que cargó con la derrota, 2 entradas, 1 tercio, 5 hits, 5 carreras. Luego vino Nelson, 1 entrada, 2 hits, 4 hits, 4 carreras. Y luego vino Lutke, 3 hits, 2 carreras. O sea, no importa quién pusieran los Yankees ahí, Tampa Bay salió airoso. 2 cubanos para el Tampa Bay, Yandy Díaz, 2 imparables en 3 turnos al bate, 1 boleto, impulsada y anotada, conectó doblete. Y Randy Arozarena, 1 hit en 5 turnos al bate con 1 impulsada y 1 anotada. También los Dodgers de Los Ángeles blanquearon 1-0 a los Nacionales de Washington con un buen partido por Walker Buehler. 6 entradas, 6 hits, 0 carreras, 0 boletos, ponchó a 4. Él cargó con la victoria. Por los Dodgers, la única carrera fue un jonrón de Turner, que solamente tuvieron 4 hits los Dodgers en todo el partido, pero 3 fueron de Turner y 1 fue el jonrón de la victoria. Y hablando de los Dodgers, el pitcher derecho Trevor Bauer, bueno, él lanzó una obra de arte contra los Atléticos de Oakland el miércoles, pero da la casualidad que el béisbol de las grandes ligas está investigando varias bolas en ese partido que pudieron ser indoctrinadas por parte de Bauer. Recuerden que no se permite que ningún pitcher de ninguna manera logre indoctrinar una pelota en el béisbol de las grandes ligas. 8 fueron recogidas en el partido y están siendo examinadas en este momento por el béisbol de las mayores. Vamos a ver qué pasa. Resultado final, Johnny Cueto. Sí, señores, Johnny Cueto, el dominicano, y los Gigantes de San Francisco derrotaron 3-1 a los Rockies de Colorado esta tarde en un partido que se puso muy complicado en el último momento. De cualquier manera, Johnny Cueto con la victoria, McGee con su tercer rescate de esta joven temporada, y San Francisco ha comenzado muy bien esta temporada. El colombiano Solano se fue en blanco de 4-0, Donovan Solano, pero sigue bateando 346. Muy bien, pasemos ahora al baloncesto profesional de la NBA. Tuvieron que acudir a tiempo suplementario, pero los Celtics de Boston derrotaron a los Timberwolves de Minnesota 145-136. Oyeron bien, 145-136. Los Hawks de Atlanta vencieron a los Chicago Bulls 120-108. Los Pacers de Indiana derrotaron a los Magic de Orlando 111-106. Los otros partidos acaban de comenzar. Hay otro resultado final Hace 5 minutos, los Knicks de Nueva York derrotaron a los Grizzlies de Memphis 133-129. Faltan pocas horas para que arranque el partido de liga más importante del mundo a las 3 p.m. hora de Cuba mañana, el Barcelona contra el Real Madrid desde la capital española. El Barça perdió en casa en el Nou Camp en noviembre 3-1, así que va por el desquite mañana contra el equipo merengue. Por supuesto que ambos necesitan la victoria para poder por lo menos tratar de alcanzar al Atlético Madrid, que continúa de primero en la Liga Española. El Barcelona está a un punto detrás del Atlético, el Real Madrid está a 2, así que la victoria le sirve a cualquiera de los dos. El empate, por supuesto, le sirve al Atlético de Madrid. Se estima que entre 800 y 900 millones de televidentes van a estar presenciando este partido en la pantalla, que arranca a las 3 p.m. hora de Cuba. Yo estoy seguro que la televisión del estado también lo va a mostrar. En Estados Unidos se va a dar en 2 idiomas distintos, por 2 cadenas distintas, y también por toda Europa y América del Sur. Me está diciendo, creo que es Richie Pérez López, que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa estelar de las 10 de la noche en Radio Martí. Les saludamos de nuevo a todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 25 grados en Cienfuegos, intervalos nubosos y vientos que soplan a 9 kilómetros por hora. A las 10:32 les contamos que el presidente del partido Vox de España expresó su solidaridad con los miembros de la UMPACU, que terminaron esta tarde una huelga de hambre de forma gradual, y denuncian a los que buscan imponer su ideología por la fuerza y eliminar así a la oposición en Cuba. José Luis Ramos informa.
El político español Santiago Abascal, presidente del partido Vox, envió un mensaje de solidaridad y cercanía con los activistas de la Unión Patriótica de Cuba en huelga de hambre para protestar contra la represión y el cerco policial en torno a la sede de la organización en el reparto Altamira, Santiago de Cuba.
Quiero enviar nuestro afecto y solidaridad a los patriotas cubanos en huelga de hambre en protesta por la nueva oleada de represión del régimen comunista. Y por eso hago un llamamiento a todas las naciones amenazadas por el totalitarismo, que no duda en utilizar la fuerza o los fraudes electorales.
La Fundación Disenso, a través de la Carta de Madrid, ha asumido su compromiso de luchar contra organizaciones criminales que, amparadas por Cuba y Venezuela, promueven regímenes totalitarios en nuestros países, robándonos nuestra prosperidad, nuestra soberanía y nuestros derechos fundamentales, dijo Abascal.
Este año la agenda política de la Iberosfera estará marcada por citas electorales en las que vuelve a estar en riesgo la democracia y el Estado de Derecho en nuestras naciones. Y por eso debemos ser conscientes de la gran amenaza que representa el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, cuyos representantes en Bolivia han apresado a la expresidenta Jeanine Áñez, a quien desde aquí queremos mandar nuestro apoyo y nuestro aliento. Y exigimos también su inmediata liberación.
La ofensiva totalitaria de la izquierda y su violencia contra los que disienten es común en todos los países de la iberoesfera, señaló el líder de Vox y diputado nacional.
Creemos que la iberoesfera tiene todas las condiciones para ser una región de libertad, prosperidad e igualdad ante la ley que pueda desarrollar su enorme potencial geopolítico y económico.
Es más importante que nunca que los patriotas estemos unidos frente a los que buscan imponer su ideología por la fuerza y eliminar a la oposición, agregó José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En San Pedro de Mayabón, Matanzas, varios adultos agredieron a un menor de edad por ser hijo de contrarrevolucionario. La historia con Yolanda Huerga.
Un niño de 10 años, César Raidel Corzo Sánchez, fue agredido en el Consejo Popular San Pedro de Mayabón en Matanzas por un grupo de adultos que lo insultaron por ser hijo de contrarrevolucionarios. Se trata de uno de los gemelos del matrimonio de periodistas del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, Marta Lizeth Sánchez y Alberto Corzo. Una mujer de nombre Leonidas, presidenta del Comité de Defensa de la Revolución de la calle 19 entre Cesta y Pedrito Morejón del Poblado, junto a la familia compuesta por María Elena Herrera, Yurisnay y Yurisay Herrera Pérez, estimularon a otro infante a que retara al hijo de los comunicadores.
Los niños tuvieron su mercado como infantes así, salieron por una mujer y un señor que ofendieron, incluso manifestando que era hijo de contrarrevolucionario, que era hijo de gusano, y el niño regresó a la casa imponente, llorando. El niño no sabe explicarme si fue el otro niño o si fue la persona mayor la que le causó las lesiones que tiene ahí por detrás del poder, a la madre reclamando a saber qué es lo que había sucedido, que esas personas la ofendieron, alegando que la conducta del hijo era una conducta despreciable, producto de que eran educados por contrarrevolucionarios, por gusanos.
La pareja de opositores hizo la denuncia en la unidad policial de la localidad. Un oficial les explicó que el incidente está bajo investigación.
El régimen nos está pagando por todas las vías. No se limita ni a respetar esa parte, la más vulnerable de un padre, que son sus hijos.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La periodista y activista Ileana Hernández y un grupo de personas que acompañaban fueron liberados en las últimas horas del jueves, cerca de la medianoche, tras más de 10 horas de detención. Esto en la unidad policial del municipio Cerro, en La Habana. Hernández dijo a través de Radio Martí que ella y sus amigos, todos detenidos en la calle Obispo, en La Habana Vieja, fueron además multados con 30 pesos cubanos por escándalo público.
Bueno, me liberaron sobre las 11:30, por ahí ya. Nos llevaron a cada uno a la casa de los que estábamos detenidos, secuestrados. Son amistades mías que piensan igual que yo y nada, estábamos dando un paseo por La Habana, haciendo unos videos para un videoclip que tenemos de la Cola de la Libertad. Y nada, cuando terminamos de hacer todo, que ya nos íbamos a almorzar, fue que nos secuestraron. Nos liberaron minutos antes, minutos después. De Obispo nos llevaron a Cuba y Chacón y luego sin bajarnos de la patrulla nos llevaron directamente para Infanta y Cerro. Todo el tiempo ahí desde las 12 y algo que nos secuestraron hasta las 11 de la noche aproximadamente. Y allí nos pusieron una multa de 30 pesos cubanos supuestamente por escándalo público y la reclamamos allí mismo porque nosotros no hemos hecho ningún escándalo público, nosotros íbamos normal. Ellos fueron los que nos pararon y nosotros normal que nos defendamos de la injusticia que estaban cometiendo con nosotros, ¿no? Reclamamos la multa allí, los cinco, entonces pues nos subieron arriba al teatro y luego nos fueron llamando de uno en uno para tomarnos las declaraciones que suelen tomar ellos. En el caso mío yo no respondí absolutamente nada porque eso no es asunto de ellos, simplemente me quejé porque es por gusto la detención. ¿Dónde está la muchacha que formó el escándalo público? Porque otra persona hace el escándalo público y nos multan a nosotros. Esto no puede ser así. Que nadie la secundó. La gente la miraba como diciendo, pero mira la loca esta.
El rapero Eliezer Márquez Duani, conocido como el Funky, fue citado por el jefe del sector de la PNR a la estación policial ubicada en las calles Cuba y Chacón. El artista relató a Radio Martí lo que le dijeron en ese lugar.
Para abrirme un expediente de control, consiste como que una vez al mes se van a reunir conmigo para ver cómo está mi comportamiento social. Se me abre este control por mi vínculo, según ellos, por el Movimiento San Isidro, por las veces que he sido arrestado, por las multas que he tenido por el Nasobuco, y según ellos, por alteración del orden y bulla en mi casa, que eso, nada de eso es cierto. Me hicieron un control de 6 a 9 meses, en el cual yo no puedo incluso ni salir de provincia. Entrevista con la seguridad del Estado, entrevista de nuevo con jefe de sector, entrevista con el teniente de la unidad, este teniente con tremenda mala forma, con tremenda falta de respeto, diciéndome contra el revolucionario que nosotros éramos unos payasos.
Y a propósito, en estas situaciones, el Tribunal Municipal de Boyeros también ha suspendido el juicio previsto para hoy viernes contra el coordinador del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Díaz Silva. Esto dijo.
Este martes 6 de abril del 2021, del Tribunal Popular de Boyero, que está en Santiago de Las Vegas, me trajeron la citación para el juicio por amenaza para este viernes 9 de abril. Con mi citación trajeron la de 6 testigos que van a mi favor y la de la comunista y otro muchacho que son los que me acusan porque los cogí metido en mi patio robando. A mi abogado Osvaldo Rodríguez del bufete del Cotorro no le habían avisado, ni le dijeron que el juicio era para este viernes. Cuando le dije, él llamó para el tribunal y cuando dijo quién era y la razón por la que llamaba, le colgaron el teléfono. Tuvo que decirle a la jefa del bufete para que viera lo que estaba pasando y que él no podía estar en el juicio porque tenía otro para ese día y a él no le habían avisado y decidieron suspenderlo para nuevo juicio. Cosas de la tiranía que no saben qué tramar contra nosotros. Yo, José Díaz Silva, no he cometido delito ni amenaza alguna.
Y se mantiene crítica la situación epidemiológica en Cuba, que presenta al menos 5 variantes y 6 patrones mutacionales del virus. Este fin de semana pudieran entrar en vigor de manera oficial medidas que limitarían aún más la movilidad de la ciudadanía en la isla. Luis Guardia amplía.
El ministro de Salud Pública enfatiza en lo complejo de la situación epidemiológica a nivel nacional.
Yo creo que más riesgo es el enfrentar el peligro al que nos estamos enfrentando en nuestro país con el crecimiento del número de casos que todos hemos estado siguiendo por los medios informativos.
Aunque la isla comunista mantiene prácticamente cerradas sus fronteras, la proliferación de la enfermedad es autóctona, es decir, entre residentes cubanos que ahora son informados de la aparición de al menos 5 variantes y 6 patrones mutacionales del virus.
Mantenemos que la variante 614 es la que predomina, pero en el país tenemos más variantes y dentro de ellas tenemos en prioridad, la variante notificada en Sudáfrica y en tercera prioridad la variante notificada en California.
La directora de investigación, diagnóstico y referencia del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí recalcó que además las variantes detectadas en el Reino Unido y la original de Wuhan están presentes en la isla. La mitad de los contagios a nivel nacional se localizan en La Habana. Sus 15 municipios tienen un patrón marcado por la dispersión de los casos positivos al COVID-19. Ante el desabastecimiento de productos básicos, la población tiene que exponerse al contagio si quiere llevar algo de comer a sus hogares. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y un profesor preuniversitario fue expulsado de su centro de trabajo tras unirse a opositores al régimen cubano para repartir caramelos a niños en La Habana Vieja. Ibel Pacheco tiene los detalles.
Manuel de la Cruz, el payaso que fue detenido el lunes 5 de abril por repartir caramelos en el barrio de San Isidro en La Habana Vieja, fue expulsado este jueves del Instituto Preuniversitario Roberto Labrada, donde trabaja como profesor en el municipio Cotorro. Manuel dijo a Radio Martí que esto lo veía venir.
Fui convocado a una reunión el jueves y cuando llegué a la escuela me estaban esperando el director y más de 12 maestros con una carta. En la carta se ponía las razones por las cuales un comité de expertos de la misma escuela se había reunido y había declarado mi no idoneidad para el puesto. Yo enseguida les referí que yo sabía que, y todos sabíamos, que ellos estaban cumpliendo órdenes de la seguridad del Estado, pues ya la seguridad del Estado había orientado la expulsión de mi centro de trabajo.
De la Cruz, de 28 años, quien interpreta al payaso Desparpajo, nos explica que se brindó como payaso para la fiesta infantil que el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara quería hacer para los niños del barrio San Isidro. Según nos comentó, este despido es un cierre de todas las puertas dentro de Cuba.
Mi director me dijo que esa carta lo que exponía era mi no idoneidad para ese centro en particular. Yo sé que yo puedo ir buscando plazas en otros centros educativos y sé que va a haber la negativa porque ya mi nombre está circulando en todas las listas negras de este municipio.
El artista y profesor Manuel de la Cruz nos confiesa que algo que le ha impactado es la reacción que han tenido sus alumnos ante la medida que con él fue tomada en el preuniversitario del Cotorro.
Muchos de ellos enseguida empezaron a darme apoyo, ahí tenemos los comentarios, como que no estaban de acuerdo con la noticia, como que sabían que todo esto estaba siendo instrumentado por el gobierno, muchos de ellos me decían, lo veíamos venir porque no se puede pensar diferente, diciendo que ellos sabían el tipo de profesor que yo era y que un comité de expertos, que la seguridad del Estado tomando esa medida simplemente estaba siendo arbitrario y estaba siendo injusto solo por mi proceder y pensar político.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la seguridad cubana de Estado se está enfocando sobre el movimiento San Isidro, la UNPACU, así como la Dama de Blanco, ha afirmado Martin Lessentin, de la Sociedad Internacional de los Derechos Humanos, con sede en Frankfurt, Alemania. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez informa.
La Sociedad Internacional de Derechos Humanos, con sede en Frankfurt, IGFM, por sus siglas en alemán, dijo acoger la misiva enviada al embajador cubano en Bruselas por miembros del Parlamento Europeo, en que le hacen un llamado al régimen de La Habana para que acoja los reclamos de los que realizan huelga de hambre de la organización UNPACU en Santiago de Cuba, en favor de los derechos humanos para todos los cubanos. La IGFM, a través del portavoz de su junta, Martin Lessentin, afirma que los activistas que realizan la huelga de hambre lo hacen para que el pueblo cubano no siga padeciendo de hambre. Martin Lessentin afirmó su organización está preocupada por el deterioro de salud de los huelguistas, también por la salud de José Daniel García Ferrer y por el huelguista quien tuvo que ser ingresado en el hospital. Martin Lessentin resumió la situación en Cuba.
Die IGFM kritisiert, dass jeder Künstler, jeder Bürgerrechtler, jeder Journalist, der auf Kuba Wahrheit darstellen möchte, mit einem Bein im Gefängnis steht. Aktuell gibt es mehr als 130 politische Gefangene.
La IGFM critica que cada artista, cada ciudadano, cada periodista que desee exponer la verdad de Cuba se enfrenta a la cárcel. En la actualidad hay más de 130 presos políticos en Cuba. El que critique al régimen o haga una aclaración sobre el problema de la pandemia se enfrenta a ser encarcelado o que se le encierre. Esto sucede entre la ciudadanía, pero muy en particular en relación al movimiento San Isidro, al grupo UNPACU o las Damas de Blanco, que son el foco de la seguridad de Estado. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A esta hora en Camagüey, la temperatura que se registra es de 24 grados, noche despejada, vientos a 19 kilómetros. En otras noticias de América Latina, el gobierno de los Estados Unidos expresó este viernes su deseo de que Perú, Bolivia y Ecuador puedan realizar con éxito sus justas electorales del domingo. En nombre del pueblo de Estados Unidos, deseo a los ciudadanos de Bolivia, Ecuador y Perú elecciones exitosas el 11 de abril, que sean justas, libres, accesibles y pacíficas, dijo a través de un comunicado el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. El máximo diplomático estadounidense recalcó que respetar las libertades fundamentales siempre va acompañado del voto libre y justo. La Organización de los Estados Americanos, OEA, envió sendas misiones electorales a cada uno de estos tres países para velar por la legitimidad de los comicios. Y a propósito, los peruanos han visto pasar cuatro presidentes desde 2018. Este domingo elegirán un nuevo mandatario en medio de cifras récord de contagios y muertos por coronavirus y tras una campaña atípica con 18 candidatos y ninguno favorito.
Perú elige el domingo un nuevo presidente en un momento crítico de la pandemia, con cifras récord de contagios y muertes por COVID-19. El país, que ha tenido cuatro presidentes desde 2018, busca dejar atrás años de repetidas crisis políticas. 18 candidatos quieren llegar al poder, pero ninguno es favorito. Todos los aspirantes se ubican por debajo del 10% de la intención de voto, según los últimos sondeos. Entre los que tienen posibilidades de llegar a la segunda vuelta del 6 de junio se ubican Johnny Lescano de centro derecha, Verónica Mendoza de izquierda, Hernando Soto de derecha, Keiko Fujimori de derecha populista, George Forsyth de centro derecha y Rafael López Aliaga de ultraderecha.
La verdad es que estoy dudando de llegar a estas urnas de elección. Tengo por lo menos a un candidato presidencial y para el Congreso, pero definitivamente estoy dudando.
Los centros de votación estarán abiertos durante 12 horas, 4 más de lo habitual, para evitar aglomeraciones. Además, cada elector deberá acudir a una hora predeterminada y portar mascarilla. Pero la pandemia no es la única preocupación de los peruanos. Tras crecer durante años por encima del promedio latinoamericano, la economía peruana se contrajo 11% en 2020, la peor cifra en 3 décadas, elevando el desempleo y la pobreza. La elección, obligatoria, implicará también renovar el Congreso unicameral de 130 miembros. El nuevo presidente y el renovado Congreso deben asumir el 28 de julio, día en que Perú cumple el bicentenario de su independencia.
Y Bolivia cierra este domingo también su proceso electoral subnacional con la segunda vuelta en 4 departamentos en los que el movimiento al socialismo MAS trata de imponerse en base a la consolidación de la votación que alcanzó en la primera ronda. El MAS, del expresidente Evo Morales y del actual mandatario Luis Arce, enfrenta una pugna electoral en los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Tarija y Pando, ante fuerzas opositoras entre las que se destacan las de orientación indigenista, formadas por exmilitantes y conservadores. El MAS tiene mayores posibilidades de ganar en La Paz, donde el candidato Franklin Flores sacó una diferencia casi de 15 puntos en la primera vuelta con respecto al también indigenista Santos Quispe, mientras que en las otras 3 regiones es un poco más difícil porque las diferencias en la primera vuelta no fueron muy grandes. Y hablando de Bolivia, también reporta escasez de vacunas y varios problemas en esta etapa de inmunización masiva previo a la jornada de elecciones. Desde Bolivia, Fabiola Chambi.
Ya no hay vacunas. Vuelva la próxima semana. Esa es la respuesta que muchos adultos mayores están recibiendo debido a que en varios centros de vacunación del país las dosis se terminaron. Con gritos y carteles se instalaron las protestas.
No puede ser, no lo puede venir ni viendo.
Ante estas quejas, el presidente Luis Arce reconoció que hubo inconvenientes en los contratos con las proveedoras y que la escasez es un problema a nivel mundial. Sin embargo, acusó a los países desarrollados de acaparar todas las vacunas.
Pues están negando a nuestros países, a los más humildes, países pobres. No están pudiendo llegar todas las vacunas que están siendo concentradas, acaparadas.
El gobierno boliviano anunció que presentará una queja formal ante la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y en todos los foros internacionales para denunciar lo que considera es el monopolio en la adquisición de vacunas anti-COVID. Por otro lado, el senador opositor Rodrigo Paz Pereira, en entrevista con La Voz de América, explicó su propuesta de consolidar una alianza entre el gobierno y la empresa privada para alcanzar la inmunización del 70% de la población lo antes posible.
Bolivia tiene 1 millón de vacunas compradas, pero solo en estos meses, desde el año pasado, hemos podido distribuir el 30% de esas vacunas. Entonces, no es un término de orden político, es un término de cooperación que todos los bolivianos sumen ese esfuerzo.
Ante la demora en la entrega de vacunas, el gobierno amplió sus gestiones para adquirir nuevas dosis de inmunización en otros laboratorios. Mientras tanto, Estados Unidos anunció la asignación de 5 millones de vacunas AstraZeneca y Pfizer para Bolivia, provenientes del mecanismo COVAX. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y también hay elecciones en Ecuador. Los habitantes de Quito comparten sus puntos de vista antes de la segunda vuelta de las elecciones de este domingo, cuando el candidato de derecha Guillermo Lasso se enfrenta al economista de izquierda Andrés Arauz en un intento por suceder al titular Lenín Moreno. Así piensa el pueblo en Ecuador.
Prácticamente yo de mi parte es totalmente dudoso de los dos candidatos. Cualquiera de ellos que gane, no creo que haya una buena esperanza para el pueblo. Para el pueblo ecuatoriano.
Del nuevo presidente yo espero que sea una persona competente, que logre pagar la deuda externa, que contrate personas aptas para el trabajo de ministro de salud, porque son 3 ministros de menos de un mes y el plan de vacunación es un completo disparate.
A mí me gustan las elecciones para nombrar un mejor Ecuador, tener algo, pero lo que no me gusta es que a los candidatos los miran todo lo malo. Sea de un lado, sea del otro lado, solo ven lo malo, pero nunca miran lo bueno que ellos han hecho.
Que haya trabajo, que haya educación, salud, es lo que necesita el pueblo ecuatoriano.
Y en otras noticias del mundo, en el viejo continente, hoy se habla de la muerte del príncipe Felipe, el esposo de la reina Isabel II.
El Reino Unido está de duelo. A los 99 años murió el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II durante más de 7 décadas. El comunicado del Palacio de Buckingham indicó que falleció en paz en el castillo de Windsor en la mañana del viernes. Todos los partidos políticos anunciaron la suspensión de sus campañas para las legislativas regionales del 6 de mayo y el gobierno confirmó la cancelación de los eventos deportivos. Y encabezando las condolencias nacionales, el primer ministro Boris Johnson elogió la vida y el trabajo extraordinarios del príncipe.
Como el experto conductor de carruajes que era, ayudó a guiar a la familia real y a la monarquía para que siga siendo una institución indiscutiblemente vital para el equilibrio y la felicidad de nuestra vida nacional.
Poco después del anuncio, las banderas ya ondeaban a media asta en el palacio y muchos británicos se acercaron a depositar flores frente a las residencias reales. Es muy triste. Sé que estaba enfermo desde hace mucho tiempo, pero igual es un shock. Ha sido parte de la cultura británica durante mucho tiempo.
Era un hombre bueno. Fue controvertido de vez en cuando, dijo algunas cosas fuera de lugar. Pero ha estado con la reina 70 años, es el consorte más largo que ha habido. Que descanse en paz.
Felipe, que el 10 de junio debía cumplir 100 años, fue visto por última vez el 16 de marzo cuando salió en el asiento trasero de un vehículo del hospital, tras una operación quirúrgica para tratar una enfermedad cardíaca preexistente. Desde allí regresó a Windsor, donde él y la reina de 94 años han estado confinados desde el inicio de la pandemia. Nacido príncipe de Grecia y Dinamarca, al casarse con Isabel, Felipe renunció a su carrera militar y se sometió al estricto protocolo ligado a su función, lo que no le impidió ser conocido por sus meteduras de pata y sus bromas de mal gusto, así como por su fuerte temperamento y su franqueza. Hasta ahora no se anunció la fecha de unos funerales que se verán forzosamente perturbados debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus. Hasta entonces, el país guardará un periodo de luto nacional por el príncipe.
Y las pandemias en el futuro surgirán con más frecuencia, se propagarán más rápidamente, tendrán mayor impacto en la economía mundial y podrían matar a más personas que el COVID, según un nuevo informe sobre biodiversidad y pandemias elaborado por 22 expertos líderes de todo el mundo. Propone un cambio transformador en nuestro enfoque global para hacer frente a las enfermedades infectocontagiosas. Convocados por la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, para un taller virtual salen estas afirmaciones.
Un afiche de la...
Luces, cámara, acción, hablemos de este póster que representa varias escenas de la vida del agente James Bond, el 007, interpretado por el actor José Sean Connery, quien ya falleció luchando contra criminales. De esto y más nos habla Alejandro Escalona.
Un afiche de la película de James Bond, Thunderball, de 1965, se subastará en línea el viernes 9 de abril. El póster representa varias escenas del agente 007, interpretado para ese entonces por el icónico actor escocés Sean Connery, luchando contra criminales. El subastador británico Ubanks anticipa que el afiche se venda por entre 8.000 y 12.000 libras, unos 11.000 a $16.500. La subasta del viernes también incluye un póster original de 1962 para la primera película de James Bond, Doctor No, con un precio de 6.000 a 9.000 libras. También se subasta un sombrero de copa de la película Goldfinger del año 1964 entre 2 y 4.000 libras. El actor danés Mads Mikkelsen dice que su nueva película Another Round, Otra Ronda, es lo más importante que ha hecho tras la muerte de la hija del director Thomas Vinterberg, 4 días después de que comenzara el rodaje de la cinta en 2019. Mikkelsen ha sido nominado al BAFTA y al mejor actor principal por la película, y Vinterberg al Oscar como mejor director. Ida, la hija de Vinterberg, que debía hacer su debut como actriz en Another Round, murió en un accidente automovilístico a los 19 años cuando apenas comenzaba la filmación. Mikkelsen, de 55 años, interpreta a Hannibal Lecter en la serie de televisión estadounidense Hannibal y ha participado en películas como Doctor Strange, Casino Royale y Arctic. El actor actualmente está filmando la tercera película de la franquicia Fantastic Beasts, Animales Fantásticos, en sustitución de Johnny Depp. Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Y les deseo un resto de noche muy feliz. Feliz fin de semana y sigan siempre con Radio Martí. Feliz noche.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.